dirigirnos aquí a Hebreos capítulo 1. Es la segunda sesión de esta clase de homilética y quisiéramos leer aquí en los versículos 1 y 2 de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras que en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, habiendo hablado por los profetas y por el Hijo. Qué importante es en esta mañana, ya que vamos a estar tratando acerca de el mensaje y el mensajero. Tan importante es en esta mañana poder tomar estas palabras, ¿verdad? Y realmente pedir, Señor, no solamente te doy gracias por concederme poder leerlas y hasta cierto punto comprender, pero Señor, revélame aquello que yo no alcanzo a entender, aquello que pudiera estar oculto de mis ojos, de mi entendimiento, revélalo a mi vida. Habiendo tú hablado, todo parece claro, todo parece, no puede ser más lógico, ¿verdad? Dios ha hablado. Por medio, en este caso viene a ser la vasija que él usa, habiendo hablado por los profetas, y ahora declara también en estos tiempos por el Hijo. Pero Dios, homilética. Nosotros también, como hijos de Dios y como aquellos que conocen el llamado del Señor a sus vidas y reconocen la necesidad que hay en el corazón de uno de prepararse realmente, decir, Señor, queremos dar en el blanco en aquello que tiene que ver con tu voluntad en la exposición de tu palabra. Señor, ayúdame a entender. Bien. Dios es el que habla, Dios habiendo hablado, y la manera en que Él escoja para hablar es otra cosa. Hace falta diferenciar, hay necesidad de diferenciar el que habla y lo que dice. ¿Cómo es que lo dice? Por medio de quién es que lo dice. Cuando se habla acerca de el mensaje, pudiéramos decir que el mensaje es el qué decir. El mensaje es aquello que estamos comunicando. Y de más está decir, puede haber boca y tener la capacidad, la facultad de poder expresar palabras y más sin embargo no comunicar, no decir porque no tiene nada que decir o no comunicar porque no sabe comunicarlo. Pero Dios tiene las dos cosas. Él tiene mensaje y Él tiene boca y Él comunica, en otras palabras. Su mensaje habla, su palabra habla. El resultado de su vida y la mía, el resultado de todo el universo, es que es producto de su palabra. De manera que, tomando todo esto en cuenta, cuando hablamos acerca de ser predicadores, aquellos que son llamados a proclamar su palabra, debemos de considerar esto muy seriamente en esta hora. ¿Qué es más que abrir la boca? La pregunta es, ¿qué decimos? Y segundo, ¿cómo lo estamos diciendo? Lo que decimos debe de ser Dios quien lo dice, si es que en verdad estamos hablando palabra de Dios. Dios, habiendo hablado. Y segundo, ¿cómo Él quiere expresarlo? A través de quien Él quiere expresarlo. En Hechos, vamos a primeramente dirigirnos aquí a Hechos, capítulo 4, versículo 9, tomando en cuenta el versículo 8 que dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, verso 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, en fin, lo hay expresado, dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada, predica. Verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con esa expresión, con esa exposición de lo dicho, se dice, se nos interroga, y aquí viene nuestra declaración. Pero lo interesante de ello, y una vez más insisto, es en el versículo 8. Pedro hablaba. Allí estaba Juan, allí estaba él. Y ellos hablaban, expositores de la palabra. Pero, una vez más en el versículo 8, Dios habiendo hablado, y al hablar Dios, estos sus mensajeros, el medio que el Señor usaba, ahí podemos ver el mensaje siendo expresado como la manera en que el Señor quisiera, en este caso a través de Pedro, Juan, que estaban allí. Versículo 13, que es donde se puede verdaderamente notar, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado, recuerdan que hablábamos acerca de la comunión que hay que tener con el mensaje, con el verbo, con la palabra, con el Señor. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El mensaje era claro, el mensaje se podía oír, y ellos realmente lo estaban expresando. Primeramente, no el mensaje de ellos, sino el mensaje que el Espíritu les daba a hablar. Pero era innegable las vasijas que estaban delante de ellos. Porque sépase que de la misma forma que ustedes me ven hoy día y me juzgan, así les van a juzgar a ustedes todos aquellos que están delante de ustedes. ¿Cuáles? Digo, ¿saben por qué muchos no hablan? Y se meten debajo de una mesa en sus... o se cubren, se esconden. ¿Saben por qué no hablan? Por el temor. Pero cuando se está en comunión con la palabra, se ha de reconocer dos cosas. Uno, la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, y dos, obviamente, el mensajero. Y se va a juzgar lo que se dice y quién lo dice. Esas dos cosas van a ser obvias. Y por ello es que necesitamos estar seguros de que vemos esto, partiendo de aquí, Dios habiendo hablado. El medio, los medios que él usa, eso es aparte. Hay que trazar una línea para diferenciar una cosa de la otra. Se puede decir, discernir lo precioso de lo vil. Así que ellos oyeron lo que el Espíritu decía a través de Pedro, pero era innegable que lo que estaba delante de ellos era también para ser observado, para ser juzgado. Y dice aquí claramente que, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado, el verbo, la comunión, palabra de Dios. Aquí mismo en el libro de los Hechos, dice aquí, en el versículo 20, pudiéramos continuar, en el versículo 18, como ya sabemos, les prohibían que ellos hablaran, pero fíjense, que la misma comunión que uno ha tenido, esa saturación, ese verbo, lo que Dios ha dicho en esa vasija, como el que habla en un micrófono, no le habla al micrófono, habla en el micrófono para poder hacer. Y lo que Dios habla en esas vasijas, una vez que ya ha sido emitido, es irresistible y no puede realmente ser detenido. Dicho más o menos de esa manera, dice en el versículo 20, ese mensaje es irresistible. Ese mensaje, el versículo 20, capítulo 4, verso 20, ese mensaje, por más que quiera detenerse, una vez que Dios ha hablado, una vez que Dios ha hablado, dice que en el versículo 8, y repito, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Primero lo dice Dios y después brota a través de la vasija. Y ahí es donde se ve que era irresistible. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído, lo que por causa de esa comunión con el Verbo, no podemos dejar de decir. Una cosa, dicho sea de paso, es a través de una fuente informativa, ¿verdad? Lo que uno aprende a repetirlo. Pero cuando es cuestión del Espíritu Santo, Dios habiendo hablado, y lo que Dios ha hablado ya en esa vasija no puede, explota, revienta, por así decir, pero esa palabra es dicha, porque ya Dios la ha dicho en ese corazón, en esa vasija. El mensaje, ¿qué decir? Bueno, ¿cómo lo va a decir si el Espíritu no lo dice? ¿Cómo lo va a decir sin el Señor? ¿Cómo lo va a decir sin el Verbo? Y aquí vemos donde ellos recibiendo es que podían exponer. Y cuando quisieron detenerles, cuando quisieron impedirles de que pudieran decir, era demasiado tarde porque ya Dios lo había dicho. A eso comúnmente se puede catalogar como el querugma. Una palabra, ¿verdad? Usted, así, tal como suena, querugma. Querugma, si lo quiere. Querugma es la palabra. Esa palabra en sí, cuando se está hablando acerca del mensaje, es lo que tiene que ver con la sustancia, lo que se está diciendo. Porque, por ejemplo, al nosotros decir algo, tenemos que hacer uso de muchas palabras, ¿verdad? O sea, lo que decimos, tenemos que, primeramente, saber cómo lo decimos, nuestra manera de decirlo. Cada uno tiene su forma propia de expresión. Pero también hay que hacer ajustes para saber cómo entiende esto lo que se puede decir y cómo va a entender este otro lo que se va a decir. Entonces tenemos que hacer uso de palabras, volver otra vez a cambiar lo que dijimos para decirlo en otra manera, porque quizás este otro no lo entendió así. Y buscando siempre juego de palabras para poder emitir, llámale elocuencia si quiere. Buscando el medio para poder comunicar lo que se ha de decir. Hay quienes piensan que solamente largar la palabra y ahí termina todo, ¿o no? No solamente la palabra, pero también esa forma de comunicación en el modo de expresión. Dicho eso, ese querugma del cual estamos hablando, podemos verlo también, si me permiten, aquí mismo donde estamos. Comienza hablando aquí acerca de la interrogación. Ustedes preguntan, ¿a qué se debe que este hombre es sano? Llevándolo al capítulo 3. Nosotros no lo hemos hecho. Ahora, ¿por qué predicamos en el nombre de Jesús la resurrección? Capítulo 4, verso 2. ¿Es eso lo que os ofende? ¿El nombre de Jesús es lo que os ofende? Que predicamos en su nombre la resurrección y ustedes no creen en la resurrección. Tenemos noticias para ustedes. Una forma de decirlo, ¿no? Todo eso es buscando la forma de expresar el mensaje. Porque a todo lo dicho lo conlleva aquí al versículo 12, donde dice, si a ustedes les ofenden ese nombre, sépase que no hay otro nombre. Lo que dice el Espíritu es eso. La esencia, el querugma, la esencia del mensaje. Pero ¿cómo se dice? Y ahí es donde repito, por la gracia de Dios, Él le da al predicador lo necesario para poder realmente comunicar el mensaje. Aquí, si me hacen el favor y me acompañan, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, la esencia, lo que se está diciendo, pero ¿dónde está la esencia, la sustancia de todo ello? Bien, dice en el capítulo 2, versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué dice Dios? El testimonio de Dios. No, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pero las tenía entre paréntesis. Puedo decir muchas cosas, decía Pablo, pero me abstuve. Y la palabra la vemos aquí en el versículo, dice en el versículo 2, pues me propuse, un acto de proposición, uno se propuso, él se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino la esencia de todo lo que Dios quería decirles a ustedes. Eso es lo que el Señor quiere decirles. Y yo puedo decir muchas otras cosas, pero lo que Dios quiere decirle es esto. Ahora, ¿cómo se las digo? Es otra cosa. Porque a ustedes les hablo de esta manera y a otros, versos 6, les hablamos en otra forma. Pero lo importante es que se sepa lo que Dios dice, Dios habiendo hablado. Y en base a lo que Dios habla, así es que el predicador procede en esa forma a comunicar lo dicho por Dios. Y lo que Dios ha dicho es el verbo, lo que Dios ha dicho es la palabra, Jesucristo mismo. Ese es el mensaje de Dios. Bien, primeramente el mensaje, ¿qué? ¿Qué decir? ¿Qué dice Dios? Si pudiéramos decirlo así, ¿qué es lo que dice Dios? Si después de toda una exposición, después de todo un mensaje que se oye, se pueden decir muchas cosas, pero si después de todo no se ha oído la sustancia, que es lo que Dios habla, lo demás es como decimos, el zumo, cuando se exprime una fruta, se le saca el zumo, lo demás es la pulpa. En la comunicación, la mayor parte de lo que se dice es pulpa. Y si todo lo que se dice es pulpa y no aparece la sustancia, no hemos sido nutridos, ni hemos, consecuentemente no hemos oído a Dios. Debería decirlo al revés. No hemos oído a Dios y consecuentemente no hemos sido nutridos. O no hemos recibido dirección para nuestras vidas. Eso es vital. Eso es vital. Dios habiendo hablado. ¿Cómo lo habla? Es otra cosa. La manera en que él habló en Isaías, o a través de Isaías, no fue la manera en que él habló a través de Jeremías y en el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, como son presentados. Pero lo importante es la esencia, la esencia, la esencia. Bien. El mensaje. Segundo, el mensajero. Y aquí es donde viene lo que es la parte de la homilética. Pudiera decirse lo anterior, ¿verdad?, como la parte de la hermenéutica. Pero aquí es donde vemos la parte de el cómo decirlo. Esto es lo aplicable, más bien, y livianamente o sencillamente, a esta clase homilética. El mensajero. ¿Cómo decirlo? Nos enseña, en otras palabras, históricamente sabemos, para aquellos que hablan inglés, antiguamente había aquello que se llamaba el town crier. Town crier. Era aquel que se paraba en las plazas, ¿no verdad? Y en otras palabras, vociferaba el mensaje, emitía el mensaje que de lo que era el gobierno, lo que tenía que ver con, ya, si, mucho más antes, si era el rey, pero había alguien que comunicaba el sentir, el town crier. A ello es lo que hoy día en este país se conoce como the press secretary. Ustedes saben, otras palabras, que está aquel que está el presidente, que da el estado de la nación, pero está también el secretario de prensa, que es aquel, en otras palabras, que comunica lo que está aconteciendo en el gobierno. Es una forma de comparación. El predicador viene a hacer eso. Viene a ser aquel que comunica lo que ha recibido. El parte oficial, pudiéramos, es el que da el parte oficial, la información necesaria que proviene del rango más alto. Bueno. En Marcos capítulo 16 y en el versículo 15, Marcos 16, versículo 15, esta palabra, estas tres primeras palabras que aparecen en el versículo 15, en cierta forma no le hace justicia. Dije, en cierta manera, no le hace justicia. Porque una cosa es que alguien, uno está conduciendo, por ejemplo, cuando vamos al aeropuerto, y vamos a dejar a alguien o a recoger a alguien, y que se nos diga, por ejemplo, porque estamos estacionados, en un lugar donde alguien quiere entrar y queda espacio delante de nosotros, y se nos dice, se nos hace seña, muévase un poquito para adelante, por favor, ¿no es verdad? Y lo que estamos captando es eso mismo, que nos movamos para la otra persona que viene detrás poderse ubicar también y poder llevar a cabo su gestión. Bien. Y lo hacemos, pero lo hacemos en otras palabras, sino más. Pero que venga alguien uniformado y solamente que nos haga la señal. No tiene que molestar, o que toque el silbato. Y de esa forma, sin pensarlo, porque a la otra persona podemos decir, si no le gusta, búsquese otro lugar. Vamos a usar esos términos. Vamos a usar esos términos. Pero con este que viene uniformado, y es lo que en estas palabras, tres primeras palabras, ahí no vemos uniforme alguno. Ahí no vemos realmente lo que se puede decir autoridad, de la que me estoy refiriendo. Ahí todo lo que vemos simplemente que les dijo. Y uno puede, oyendo algo, puede aceptarlo o dejarlo así nomás. Pero si ustedes lo leen, esas mismas palabras, las leen en Mateo capítulo 28, van a hallar que el contexto es distinto. Cuando él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, esa primera palabra, parte de Dios habiendo hablado, la orden proviene de él. La inspiración proviene de él, y entonces vienen los medios que él usa, las vasijas. Habiendo hablado, primero, segundo, por el medio que él quiere usar, los profetas, el Hijo, les dijo, id por todo el mundo, yo sé que hay muchas cosas que son hechas. Yo, aquí es donde nosotros, cuando viene la parte del mensajero, y siendo esta la segunda clase, no tengo palabras, porque solamente el Señor lo puede revelar, no tengo palabras para decirle la importancia que tiene esto en cuanto a la responsabilidad que tiene el mensajero en la misión que se le encomienda. Número uno, tomando en cuenta que cuando él dice id, y uno oye y sabe quién lo dijo y cómo lo dijo, cuando uno recibe esa palabra, ¿de quién lo recibe? Porque ha oído el mensaje. En ese instante, uno se olvida que es la asna de Balaam, uno se olvida de que esto, se olvida de todo, porque esa palabra proviene de aquel que tiene toda la autoridad. Ahora bien, y al ir, ¿qué es lo que habrá de hacer? Y aquí es donde viene. Dice, id, y pero puede subrayar, poner el color que le quiera por encima, etcétera, etcétera. Pero esa palabra no es ir, yo pudiera, no, es que tengo temor en decir, honestamente tengo temor en decir algo que pudiera tomarse mal. Vamos a decir que la prédica, nada más que esto, la prédica ha sido sustituida por un medio o medios bien sofisticados de querer proclamar el mensaje. Baste con decir eso. Lo que vamos a estar expuesto a través de esto, básicamente, si a él le place, podremos ver en otras palabras el desafío que tenemos por delante en cuanto a lo que es la prédica del Evangelio. Si nosotros vamos hoy día a hacer lo que vemos, solamente lo que haremos es prolongar, perpetuar aquello que se dice la salvación, ¿sí? Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y qué predicación habrá de ser? Bueno, es la palabra de Dios. Amén, es la palabra de Dios, pero ahora bien, ¿y cómo se ha de decir? ¿Cómo se ha de decir esa palabra? Predicar, ¿cómo se ha de predicar? Bueno, predicar, el cómo decir lo que se ha de decir. Primeramente, parte de aquí, es un mandamiento. Y cuando se hablaba acerca de aquellos heraldos que se paraban en las plazas, me refiero a los town criers, cuando me refiero al secretario de prensa, esas vidas no se paraban, no, ¿verdad?, como puedo decir, en una forma, sino que por causa de la autoridad que les mandaba, con esa misma autoridad tenían que decir, porque no era palabra de ellos, era palabra del que les enviaba. Parte de la autoridad, de ahí surge todo, la autoridad. Con la autoridad que se reciba, habrá de ser con la autoridad que se habrá de decir. Si lo tomamos como un versículo de la Escritura, de esa forma lo habremos de decir. Analíticamente, como sea, o tratar de impresionarme, eso es todo. Pero cuando es la palabra que se recibe de aquel que es el que habla, no es un libro, es una persona, y esa palabra es la suprema autoridad del creyente, pues entonces, ¿qué habrá de hacer el tal? ¿Cómo habrá de decirlo el tal? Predicar. El asunto ahora es cómo decirlo, y para decirlo hay que predicar. Esa palabra predicar es aquella que habremos de ser confrontados. Decíamos la palabra anterior, querugma, esta es la palabra querux. Hablar, predicar, es el querux. O cherux. Es la palabra que nos habla acerca de cómo hemos de decir lo que el Señor dice. Cómo hemos de decir lo que el Señor dice, Dios habiendo hablado por los profetas. ¿Cómo lo hemos de decir? Bueno, predicándolo. Aquí en Hechos, en el capítulo 5, capítulo 5, por favor, Hechos 5, dice aquí en el versículo 20, fíjense el mandato una vez más, id. Ya lo veíamos anteriormente, se repite aquí. Id. ¿Quién es aquel que les dice id? Aquel que los saca de prisión, a pesar de toda la guarnición, a pesar de todo aquello que le rodeaba, los impedimentos, el cepo quizás, las cárceles, las rejas, lo que sea, aquel que los saca de todo aquello que ellos no podían librarse de ellos, los saca y les dice id. Ahora, y puestos en pie en el templo, en otras palabras, no podía ser un lugar más público que ese, y dispuestos en pie en el templo, predicar. ¿Cómo predica? ¿Cuándo se quiere predicar? ¿Cuándo se quiere anunciar algo? Si se quiere anunciar, si es que es un anuncio, ¿cómo se quisiera anunciar lo que hay que decir? Si es cuestión de anuncio, es hacerlo lo más notable posible, lo más descriptible posible, lo más grande posible, que pueda llegar lo más lejanamente posible. Un anuncio, ¿no? No sé, en otras palabras, cómo se pueda anunciar, como dice, puesto en el pie, en pie susurrando. Si es cuestión de estar puesto en pie en un lugar público, implica a toda voz. Y en ese a toda voz, públicamente, puesto en pie, donde es notable de todo el mundo, esa palabra que dice Dios habrá de ser oída a través del mensajero. Pero ¿qué vemos en otras palabras? Número uno, ¿quién envía? Número dos, que se dice, hablando del Evangelio, que se dice. Y tercero, ¿cómo se dice? ¿Cuándo viene al cómo se dice, que es lo que estamos tratando ahora? Es la forma, decía, tan sofisticada que tenemos para hacer las cosas a modo de quedar bien y lucir bien. Pero el temor, entonces preferimos presentar una imagen o algo atractivo a los ojos del hombre, en vez de hacer notorio aquello que el Señor está diciendo. Pero primeramente, parte de aquello, hemos recibido el mensaje, y segundo, hemos recibido el mandato, porque de lo contrario, todo es lo que se le llama comúnmente religiosidad. Esto es algo hoy día, siempre lo ha sido, pero hoy día, muy particularmente con el asunto, podemos decir, de la radio, la televisión, muchas maneras, y otras muchas cosas que se usan comúnmente en la iglesia para querer proclamar el mensaje. Y decimos, no, porque ese es un medio. Pero ¿será un medio escogido por el Señor o un medio escogido por la iglesia? Algo para meditar. Yo diría, en otras palabras, como líder, puedo decir que es una de mis mayores preocupaciones en ello. Parte de la sustancia, parte de quién es quien lo dice, porque si no lo dice porque es enviado por el Señor, no lo va a decir nunca, no lo va a poder decir. Y tercero, aunque sea enviado por el Señor, aquí viene la responsabilidad que el Señor le pone a ese siervo, a esa sierva. Proclamadlo, anunciarlo, porque está ahí para eso mismo, está ahí como un heraldo. Es anunciar. En un periódico, por ejemplo, la noticia más destacada es la que aparece en los titulares. Es la más destacada. Generalmente, la persona que quiere informarse de los acontecimientos de hoy día, que quiere informarse de los acontecimientos, no compra el periódico para ver los clasificados, a menos que tenga un interés personal, sino que va por el titular. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es aquello que ha acontecido? Y de esta manera podemos ver la necesidad de proclamar esa esencia. Eso no puede decirse, repito, susurrando. Eso requiere el titular. Ese habrá de ser el crescendo en una pieza musical. Se requiere que eso se destaque en medio de lo que se está diciendo, perdón, en medio de cómo se estén diciendo las cosas. Dicho eso. Así que en el verso 20, y dispuestos en pie, en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí, si podemos buscar, por favor, en Hechos capítulo 10. Hechos 10. Pudiéramos ver aún los versículos anteriores, pero quiero venir directamente aquí al versículo 39. Yo les insto a ustedes que busquen en los versículos anteriores. Versículo 32. Cornelio aquí diciéndole a Pedro, cuando Pedro dice, ¿por qué me habéis enviado a buscar? Verso 32. Dice aquí, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él, el que habla, él te hablará. ¿No los envió él a predicar? Aquí lo tiene. Él te hablará. Bien. Así que envié por ti. Estás tú aquí para eso, para que me hables. Tú eres, el Señor te ha enviado. Yo no envié por ti, el Señor es el que te ha enviado aquí a esta casa. Ahora tú habla. Dice entonces aquí en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, para predicar. ¿Recuerdan lo que leíamos ayer, en la primera clase? ¿Cómo es que, viniendo las multitudes a él, abriendo su boca, En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, ese es Dios, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo a este Señor de todos, a este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los milagros no es el énfasis, es lo que dijo Dios, a quien envió Dios para ello, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos. Y nos mandó que predicásemos el evangelio y testificásemos que Él es el mensaje. Él es el que Dios ha puesto por juez, esa es la esencia, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este es el mensaje, la sustancia, lo que dice la Biblia. Este dan testimonio todos los profetas en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué decía anteriormente? Porque no hay otro nombre. El mensaje, el énfasis, esa es la carga que tiene que haber en el predicador, en el mensaje, poder declarar el mensaje porque ha sido autorizado para ello, y no dejar que la culpa tenga la preeminencia. ¿Qué quiero decir con ello? Que no sé en la mucha habladuría qué es lo que decía Pablo, porque no me envió Dios a mí a bautizar o a hablar con palabras elocuentes, sino realmente a exponer el mensaje que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, eso es. Versículo 44, el complemento siempre de la palabra y del Espíritu. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Él. ¿Notan esta palabra aquí también? Forma parte de ello. El discurso. Cuando se habla, cuando se está hablando en una forma, pudiéramos decir, dialogando, pero cuando es un mensaje, es un discurso. Cuando se está hablando en esta forma que es anunciar, se está, si la palabra la quieren recibir, se está vociferando. El que está vociferando no habla común y normalmente porque está hablando con una persona. Pero cuando esa palabra está dirigiéndose especialmente a multitudes, más de una persona, viene aquello del énfasis de esa palabra, viene aquello de momentos en los cuales el crescendo, hay que exaltar, hay que hacer resaltar, esa palabra se destaca por encima de todo lo que uno esté diciendo. Querer llevar todo en un, ¿cómo poderse llamar? En una misma onda, por así decir, sin cambios. La palabra es mortal, es mortífero. Uno puede hablar así porque ese sea su estilo de, su forma de vivir. Hay quienes gritan, y hay otros que solamente son así, otras palabras. Pero cuando viene aquello de la palabra, en esa palabra hay un énfasis, en esa palabra hay un crescendo, en esa palabra hay algo que el Señor quiere decir y ha de resaltar por encima de todo. Y esa palabra, cuando es dicha, habrá de ser dicha con la autoridad de aquel que la dijo. Y no hay otra manera. Está lo que se dice, pero también está cómo decirlo. Pudiéramos continuar leyendo los demás versículos, pero el énfasis. ¿Cómo lo decía? Con la autoridad. Dice aquí una vez más en el versículo, nos mandó, verso 42, nos mandó que predicásemos. Amén. Puede que haya alguien que diga, pero mire, hermano, usted no sabe mi situación. Yo de por sí soy de esta manera. Timoteo, cual haya sido la situación, estaba siendo exhortado a que el temor, la timidez particularmente. Y dicho sea de paso, como un paréntesis, es interesante cómo para lo natural muchas veces podemos dar rienda suelta. Y cuando viene aquello que es del Señor, ¿cómo es que nos arrugamos como una pasita? ¿Le doy a entender? El Señor ve la actitud del corazón. Y volvemos otra vez. Si el Señor no ha mandado, entonces uno está exento. Pero si el Señor ha mandado, ahí no hay otro remedio. Esta palabra va a vislumbrarse en nuestras vidas, esa palabra se va a destacar en nuestra vida, porque ese es el mensaje que Dios está dándole a ese pueblo o a esa vida. Amén. Tercero, la predicación. Aquí me viene la predicación, el acto, el hecho de la predicación. La palabra la leo, la cual implica precisamente eso, hablar, predicar. Pero ese hablar no puede ser un hablar pasivo. Es un hablar, pero no es un hablar pasivo. Quisiera venir aquí a segunda de Timoteo en el capítulo 4, por favor. Si me acompañan. Segunda Timoteo, capítulo 4. ¿Cómo se reciba esta palabra, este mensaje? Es lo que nos va a ayudar en cierta manera para las aplicaciones que vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras en otras sesiones que están por acontecer, están por ser enseñadas. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te ruego, te encarezco, te lo pongo como algo de gran valor, de que no debes de desatender, poniéndolo, tratando de impartir. Te encarezco delante de Dios que prediques lo que así dice el Señor, que prediques la palabra. Pero ¿cómo la vas a predicar? Porque es la palabra, pero aquí el énfasis es cómo lo ha de hacer. Que instes, ¿qué significa instar? Podemos decir urgir. En otras palabras, urgencia, demanda, insistencia. Que instes, que hagas hacer notar la urgencia, la importancia que tiene lo que Dios está diciendo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye la prédica, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si hay a ver, no va esa palabra, primeramente más vale que sea palabra de Dios. Y segundo, que lo que vas a hacer, mire cómo lo vas a hacer. Lo que vas a hablar, mira cómo lo vas a decir. Porque la palabra de Dios, según el mensaje que le esté dando, sirve para todo ello. Dice consecuentemente, verso 3, porque vendrán tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias. Qué interesante que usa la palabra concupiscencia como algo que tiene que ver con la forma de oír uno. Acab, uso el ejemplo, no porque no me profetiza lo bueno, que es lo que tú quieres oír. Sus propias concupiscencias. y apartarán de la verdad. Si lo apartarán es porque lo han tenido ahí, pero lo apartan. Apartarán de la verdad del oído y se volverán, que es lo que se ha tratado de estar diciendo. La palabra de Dios no es fábula. Y uno puede conocer la palabra del Señor, pero en todo lo que está diciendo, pasar por alto la palabra y entretener. Entretener. Eso es lo que a la gente le gusta. Un show. Y tratar de ganarte el afecto en vez de comunicar lo que Dios así dice. Si esto no lo oímos, primeramente para uno mismo, ¿a qué me presto el oído? ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que quiero oír? ¿O qué es lo que el Señor está diciendo? Para una vez como creyente y llamado al santo ministerio, que recibo esa palabra, tener en cuenta que tengo esa responsabilidad en base a un mandamiento. Se me urge, se me llama, se me exhorta y se me dice, no solamente por causa de ti, pero los tiempos que se viven. ¿Cómo es que por causa de esa concupiscencia la gente tiende a oír lo que le agrada? Es como diciendo, toma lo que tiene que ver con el ministerio, es como tener un aparato de televisión en el cual sintoniza el canal que quiere. Bien, en Isaías, vamos a dirigirnos a Isaías, por favor. Por favor, este es capítulo 2. Solamente quería saber si estaban conmigo. Bien. ¿Ya? Bien, estamos en el aire. Después de esta interrupción, en el capítulo 40 del libro de Isaías, la predicación, estamos tratando acerca de la predicación, hablar, predicar, decíamos, vociferiar, pero lo que el Señor quiere que sea dicho, la manera en que el Señor quiere que sea dicho. Aquí en el capítulo 40 y en el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora, predicador, predicadora. Si has de anunciar, mira que lo hagas al máximo, a todo volumen. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Ponte en pie y anuncia. ¿Recuerdan lo que leíamos anteriormente? Le decía al Señor, ponte en pie y anuncia las palabras de esta vida, todas las palabras de esta vida. ¿Pero cómo anuncia? Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, Timoteo. ¿Por qué no decir Raúl Arce? Cada cual con lo suyo. Cada uno según su propia, ¿qué puedo decir? Idiosincrasia, entre otras cosas, su temperamento. La cultura tiene mucho que ver. ¿Cómo influye? Pero también está el temperamento de la persona. ¡No temas, no temas, no temas! Claro, aquí la situación, lo que se está viendo en todo esto es una cosa. Quiérale o no. Cualquiera que dice aquí en el versículo 9, se sube en un lugar alto, dice, y comienza a hablar fuertemente, por no decir a gritar a toda voz, no puede en ningún momento ser algo menos que un espectáculo. Ah, pues yo no creo en espectáculos. Yo no quiero tal cosa. Pero estamos hablando de predicar. Estamos hablando de levantar la voz, vociferiar. Dios interior. El sentido de esta palabra, la leo, esta palabra tiene una implicación de hablar sin cesar, hablar constantemente. Una exhortación constante, sin detenerse. Donde aparentemente no tiene sentido, pero el mensaje está llegando. Yo les insto a ustedes a buscar esa definición. Se pudieran sorprender. La necesidad de ver lo que implica esa palabra. ¿Qué es ello? ¿Hablar fuertemente? Esta palabra, cruzo, doble S, cruzo. Esa palabra me hace recordar de aquel tenor italiano, Enrique Caruso, aquellos que han oído quizás hablar de él, hablando de levantar la voz. Se dice acerca de este individuo que cuando él, en su performance, en su interpretación, cuando él cantaba, él podía alcanzar una nota que cuando acercaba una copa de cristal a sus labios, la hacía rasgarse. Era tal la onda que emitía, era tal el sonido. Bueno, al principio, cuando comenzaron aquellos aviones de propulsión, se dice que al principio pasaban algo bajo y hacían que las ventanas, a veces los cristales de las ventanas, se rasgaran. El sonido. Se dice que este tal Esteban, cuando estaba hablando, y estaba hablando públicamente, dice que todos se tapaban los oídos. Pero no solamente se lo hacían a él, porque decía, así habéis sido con todos vuestros padres, porque nunca quisieron oír. Es tal, cuando se habla acerca del predicador, ¿Predicar? Una cosa es aparentar, una cosa es lucir bien, y otra cosa es predicar. Esa palabra de que así dice el Señor, tomando en cuenta, apartando la manera en que uno está diciendo, pero principalmente elevando lo que Dios está diciendo. Eso es vital, porque de lo contrario ahí no ha habido nada. Solamente satisfacer los deseos de la gente. Usted como predicador habrá de saber del pie que cogen, como se dice comúnmente. Habrá de saber qué es lo que le gusta a la gente oír. Pero como si con usted no fuera. Tendrá que llegar a una conclusión a aquello de que usted sirve al Señor o sirve a aquellos que dicen, profesan, conocer al Señor. No todo el que entra por las puertas de un templo va a oír la palabra de Dios. Entiendas eso. Y mucho menos hoy día, donde lo que se ofrece es tanta atracción. Y esa atracción, como se dice, uno puede ir a la iglesia de su predilección, a donde mejor le guste. Decíamos que aquí en Isaías, capítulo 40, versículo 9. ¿Qué mensaje ese? ¿Qué forma de transmitir, más bien, no el mensaje, sino qué manera de predicar el Evangelio? ¿Qué manera de proclamar ese Evangelio? En Hechos capítulo 19, vean esto, aquí donde dice en el capítulo, quiero que lo recuerden, ¡Súbete, no temas! ¡Proclama, no temas! Pablo exhortaba a Timoteo, no temas. Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. No dejes de dar testimonio del Señor Jesús y de mí. No dejes de dar testimonio. Bueno, decía capítulo 19 del libro de los Hechos. Me disculpan si dije en el capítulo 19, capítulo 18, por favor. Capítulo 18. Pablo llega a Corinto. Allí se encuentra con este tal Priscila y Aquila, creyente, y con la misma, dice aquí en el versículo 17, dicho sea de paso, él estaba en aquel tiempo lo que se conoce como haciendo tiendas, o trabajando secularmente, según se entiende. Verso 7. Después de la oposición en el verso 6, porque no todo el mundo decía que el que va a un templo quiere oír palabra de Dios. Verso 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Lo primero, no temas, sino habla, y es lo que implica esa palabra, queruso, en relación con la ley. Queruso, habla constantemente, no dejes de predicar, constantemente. Dice, habla y no calles. ¿Por qué? Porque hay veces que las mismas circunstancias tienden como a crearle cierto temor a uno, porque vemos la oposición, como lo vemos aquí en el versículo 6, oponiéndose, y eso lo hace, en otras palabras, se dice comúnmente acobardarse. Habla y no calles. Pero ¿cómo comienza todo? No temas. No temas. Lo leíamos anteriormente en Isaías capítulo 40, y cuán importante cuando viene aquello de emitir, aquello que tiene que ver con proclamar, predicar, porque no es hablar, y hablar lo que le gusta a otro, pero decir aquello que está diciendo el Señor, para ello la cobardía es un impedimento, uno de los mayores de todos. Y estamos hablando acerca de un siervo del Señor. Conociendo eso, él podía realmente ministrarle a este consiervo y decirle, conozco esa materia, el temor, la cobardía. Pero para eso está el Señor, para animarnos y podernos decir en otras palabras lo que yo digo, eso lo habrás de decir tú. Aquí, si podemos venir también, por favor, 1 Corintios, capítulo 9, cuando se va a proceder a hablar, 1 Corintios, capítulo 14, sí, hablar, la implicación, ¿cuál habrá de ser? Al hablar, primeramente es lo que Dios dice, y en ello no hay problema, pero aquí es donde uno, como siervo, como proclamador, aquí es donde viene esta palabra que es importante recibirla. Dice en el verso 9, sé que está hablando del don de lenguas, sé que está hablando acerca, lo entiendo eso, pero por favor, aplicativamente, dice el verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Así que está la palabra del Señor, está en aquello de no tener temor y proclamarlo, pero ahora viene el acto, el hecho de llevarlo a cabo. Y aquí es donde esto es también parte del sufrimiento del creyente, parte del siervo, del proclamador. ¿Cómo poder emitir aquello que el Señor está diciendo? No solamente para decirlo, sino para que llegue, para que alcance a las vidas. Y dice en el versículo 9, decía anteriormente, la pregunta no es lo que uno dice, la pregunta es si se está entendiendo. Y eso va a ser carga para con usted. Hoy se juzga lo que mañana va a ser juzgado. ¿Me doy a entender? Cuando vamos aquí en clase, en las reuniones, donde quiera que uno vaya, pone el radio, el televisor para ir a un programa creyente de la palabra del Señor, uno está allí para oír y puede juzgar lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. De esa misma manera, si se ha de juzgar lo que se está diciendo, perdón, cómo se está diciendo, para que se pueda alcanzar el mensaje, entonces ahí viene la presión. Fíjese, Verso 9. Así también vosotros, si por la palabra, por la lengua, no diereis palabra bien comprensible, como diciendo, es responsabilidad suya. Uno ora, uno le pide al Señor capacitación, pero no piense que por el hecho de uno decir, otros lo van a entender. Y eso ha de ser motivo de carga. Eso no pueden otras palabras decir, no, yo prediqué. No, un momento. ¿Se entendió? Número uno, es palabra de Dios. Por encima de todo. Es palabra de Dios. Dando por hecho de que hemos sido enviados. Y que podemos decir lo que se va a decir con la autoridad del Señor. Pero aquí es donde viene el buscar palabras. Está siendo recibida esa palabra. Uno, para que sea recibida tiene que ser entendible. Aquí en Hechos, en el capítulo 2, voy a continuar aquí más adelante, en Hechos capítulo 2. Si todavía están ahí en Corintios, quiero mostrarles algo para que vean que el Señor habla, está el siervo, el predicador que ha de proclamar esa palabra, pero quiero decirles que la responsabilidad sí es del predicador, habiéndose examinado, mirando cada palabra que dice, si la está diciendo debidamente, si está llegando, si está comunicando, pero para beneficio de ustedes también les digo esto. Aquí en el capítulo 14, en Primera de Corintios, antes de pasar acá a Hechos, por un instante nada más. Capítulo 14, versículo 38. ¿Lo ve? Ahí queda. Va a haber juicio. Va a haber juicio. El deber del predicador es por todos los medios, sabiendo el valor que tiene lo que Dios dice, es hacerlo llegar y constantemente de aquí y de allá y buscar el medio para poder llegar a transmitir esa palabra, emitir esa palabra. Pero, habiéndolo hecho todo, aquí dice, más el que ignora, que ignore. En Ezequiel dice, escuchen o dejen de escuchar. Ya no recae sobre usted. Y es asunto del Señor con esas vidas. Una vez más, aquí en Hechos capítulo 2, si es necesario hablar comprensiblemente, también es necesario que lo que se está diciendo sea dicho con certidumbre, seguridad, que no haya vacilación, que no hayan dudas, titubeos. Si es la palabra del Señor, ha de ser palabra segura, palabra firme. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 36, ¿oyeron? Es como preguntándole. Sepa pues. Sepan. ¿Oyeron? ¿Entendieron? ¿Nos hicimos comprensibles? ¿Dijimos la cosa como debíamos de decirla? Sepa pues, ciertísimamente. No hay duda. No hay duda. Sepa pues, ya. En resumen, todo lo que venía diciendo, para llegar al resumen y decir, es entre ustedes y el Señor. Sepa pues, pero ¿cómo van a saber si no fue dicho debidamente? Sepa pues, si fue dicho debidamente, entonces fue entendible. Pero aquí viene esto otro, que ese mensaje, óiganlo, déjenlo oír, quieran entretenerlo, como sea, esa palabra es palabra de Dios, es palabra segura. Esa seguridad, amados, que ha de ser recibida juntamente con la palabra que proviene de Dios, es un amén. Esa palabra lleva un sello de que esa palabra no regresa a él vacío. Sepa pues, nosotros lo sabemos, aquellos que el Señor usa, nosotros lo sabemos. Ahora, ¿lo saben ustedes? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este énfasis, este es el mensaje. Créanlo o dejen de creerlo. Pero esa es la palabra del Señor y eso es lo que dejamos con ustedes. Las implicaciones. Hablar con claridad, hablar comprensiblemente y segundo, que esa palabra, estar seguros de esa palabra. Una palabra que comunica, pero también una palabra que imparte seguridad. a la palabra que se le puede decir amén. Una cosa que he notado hoy día, en las prédicas de hoy día, no sé si ustedes las han visto, años atrás, en la predicación del Evangelio, fluían los amén. Había una expresión que decía the amen corner, la esquina del amén. Pero donde había un predicador que predicaba la palabra, porque es lo que se esperaba del predicador, predicar la palabra, no había una esquina, sino que todo lo que tenía que ver con el santuario estaba lleno de creyentes que afirmaban esa palabra que estaba siendo predicada. Hoy en día se sustituye el amén por el aplauso. ¿Qué querrá decir eso? ¿Estamos predicando o estamos entreteniendo? ¿Es reunión de iglesia o es un showbiz? Y ahí es donde tenemos que realmente considerar. ¿Estamos realmente proclamando lo que el Señor quiere que sea dicho o estamos haciendo que la gente oiga lo que les gusta y consecuentemente nos dan una ovación porque están contentos con lo que están oyendo? Aprueban lo que están oyendo. Bueno, una vez más, cuando esa palabra del Señor que es segura, que se ha entendido y que es segura, esa palabra impacta en nuestras vidas, y todo lo que le puedo decir es ciertamente amén, amén. No hay otra palabra que pueda hacerlo. Está aquello de que se asiente en mi corazón, la recibo, la recibo, la recibo. Y todo lo demás estará muy bien, tendrá su lugar. Pero era la palabra que no que yo quería oír, sino la que necesitaba oír. Aquí a todo lo dicho, en el versículo 37, ¿cuál es el resultado de haber recibido todo ello? ¡Aleluya! Al oír esto, fíjense, Pedro, junto con los 11 puestos de pie, hablaron. ¿Pero cómo hablaron? Estando llenos del Espíritu Santo. ¡No al oírle a ellos! Pero si hablaron, sí, ellos hablaron. Pero el micrófono no habla. El que habla es la persona. Las bocinas, los altoparlantes no hablan lo que habla la persona. Habiendo Dios hablado, ¿qué oyeron? ¿Qué oyeron? Si es palabra de Dios, es palabra de Dios. Claro que el Señor usa los siervos, usa sus vasijas, sus instrumentos. Pero ¿qué es lo que oyeron? Verso 37, al oír esto. Y ahí es donde viene, ¿verdad? El resultado. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso poder! Eso que vemos ahí, en ese pasaje de la Escritura, lo mismo aquí en Hechos capítulo 10, antes de concluir. Hechos capítulo 10, es lo mismo. Donde quiera que va, en cualquier lugar de la Escritura, cuando es palabra de Dios, se puede ver la diferencia. Capítulo 10, decíamos anteriormente, mientras aún hablaba Pedro, claro hablaba Pedro, pero que yo creía, estas palabras, el mensaje, el complemento. El Espíritu Santo no complementa al mensajero, complementa lo que se está, lo que el mensajero está diciendo. La palabra y el Espíritu se complementan. Y dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, no los que oían a Pedro. El mensaje en el discurso, el mensaje en la prédica, eso es lo que realmente beneficia a las vidas. Cualquiera que haya recibido al Señor como Salvador personal, esa vida es un producto de haber oído el Evangelio, no de haber oído al fulano de tal que le vino a predicar o al pastor tal y más cual. Uno es salvo por quien sea el que venga uno, si viene vestido en harapos o viene vestido en tuxedo. Si es rubio, si es trigueño, si es alto, ese no es el asunto. El asunto es qué es lo que deliberó, qué es aquello que impartió aquella vida. Ellos oyeron. La vasija estaba allí, el predicador estaba allí, pero no oyeron al predicador. Oyeron el mensaje que el Señor estaba hablando a través del predicador. Ese resultado, si quieren ver esa clase de fruto en lo que se está tratando, ahí tenemos un desafío, porque el desafío es aquel de nadar contra la corriente. Hoy día, predicar es hacer lo opuesto a lo que se está haciendo comúnmente hoy día. En otros tiempos se puede decir que cuando alguien decía algo incorrecto en la predicación se notaba. Hoy en día cuando se dice algo correcto en la predicación o en la enseñanza es lo que es notable, es lo sorprendente. Porque generalmente se dice, esto no se oye en cualquier sitio. Hay hambre de Dios, hay hambre de Dios, hay hambre de Dios. ¿Saben que eso es parte de lo que se dice para estos postreros días? Hay hambre de oír la palabra, hay hambre de Dios, hay sed de Dios. Y tristemente dice, correrán de aquí para allá, de mar a mar. Y dice, y no la hallarán. Estamos viviendo días de crisis, de crisis, de crisis dentro del mismo pueblo de Dios. Para ellos aquí en... Vamos a dirigirnos a Mateo, capítulo 10. El pasaje, claro, podemos ver lo que es en base a la oposición, la persecución, la contradicción, todo ello. Pero fíjense lo que dice aquí en Mateo 10, lo cual tiene que ver con ese pasaje dirigido a los discípulos. A los discípulos. No a las masas. Dice aquí en el capítulo 10, versículos 19 y 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. En estos postreros tiempos, Dios habiendo hablado y sigue hablando en estos postreros tiempos, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en... Habla a través de ese medio para que su palabra pueda llegar a aquellos que el Señor así lo desee en su buena y santa voluntad, y de igual manera aquellos que quieran recibir la palabra y no taparse los oídos. No sois vosotros, sino que es vuestro Padre, el Espíritu que vuestro Padre os envía. Él es el que habla. Habló, está hablando por su Hijo, y ahora por su Hijo en el Espíritu quiere hablar a través de sus siervos. Una vez más, los corazones, reflexionar sobre todo lo que se ve y al mismo tiempo decir, Señor, pero predicador o predicadora de tu palabra. Amén.